Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Saez, te he birlao 30 segundos, tío.
Nada, disculpas. Bien entregados. Pues a esta hora la noticia está en el Camp Nou porque está compareciendo el presidente del Barça, José María Bartomeu.
La validación del voto de censura y las firmas, creo que
sonido directo desde el Camp Nou, muchos temas encima de la mesa. Hoy ha habido Manolo Oliveros, junta directiva, e incluso planeaba la idea de una posible dimisión de Bartomeu y su junta por aquello del voto de la moción de censura. A esta hora, 8:31, ¿qué podemos contar de lo que va a hacer Bartomeu y sus directivos?
No hay dimisiones, como hemos dicho, a las 7:10 de la tarde también aquí en la Linterna con Víctor Navarro. Todavía, como escuchamos, está en rueda de prensa con Bartomeu, la prensa a través de la configuración telemática. No hay dimisiones, como te digo, y si está en función del voto de censura o no, no quiere especular. En todo caso, insiste Bartomeu, ahora le escucharemos en que espera una respuesta de salud o de interior en breve, que necesitan, insiste, 15 días y desde luego no quiere relacionar públicamente la ejecución de la consulta con la dimisión de la directiva. Balones fuera, escucha a Bartomeu.
Cuando tengamos la respuesta de la Generalitat, convocaremos a la Junta Directiva y hablaremos del tema, veremos cuál es la respuesta, si son sede única, si son descentralizadas, y eso sí que es una decisión que tomará la Junta. Yo ahora hacer especulaciones no las voy a hacer, pero claro, desde el momento que estamos trabajando para dar salida y que la gente vote, pues nuestro interés es, por supuesto, que se complete el proceso.
Desde verano, con el caso Messi, ¿cuántas veces se le ha pasado por la cabeza la dimisión?
ninguna.
De momento, ninguna vez se ha planteado dimitir José María Bartomeu, pero es que a esta hora, Víctor Navarro, también está la noticia en ese bloque grande de oposición al presidente, porque están pendientes de que se marche. No lo va a hacer, se va a quedar de momento de esa resolución de salud pública. ¿Y qué dice ahora mismo la oposición de esa negativa de Bartomeu?
Los promotores de la moción tienen claro que la Junta está atrasando el proceso a postas, que si fuera por ellos ni siquiera lo harían, y tachan de fraude democrático que esperen hasta el último día, cuando hace semanas que podían haberlo preparado. El portavoz de la moción, Marduk, ha dado la primera reacción a Deportes COPE.
Las tácticas de Bartomeu y de la Junta básicamente son tácticas dilatorias. Es ir pasándose la pelota, modificando cositas, ahora alargo el plazo, ahora no puedo porque no me quedan días, ahora es que no me viene bien. Cuando la realidad es que desde el día 9 se sabe que se tenía que votar el voto de censura, el club no ha movido ni un dedo para cumplir con los trámites. Si ahora nos dicen que no les va a dar tiempo o que no va a ser posible por cuestiones sanitarias...
Seguimos escuchando al presidente del Barça.
Y posiblemente lo que le dijo la sala al VAR, él tomó la decisión que tomó. Por lo tanto, nada que decir. Pero sí que vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo.
Seguimos analizando lo que ha dicho Bartomeu. Antes, Oliveros, muchos temas encima de la mesa, la reducción salarial, Ronald Koeman, y también Bartomeu ha aprovechado para hablar del futuro del capitán, del futuro de Leo Messi.
Sí, señora. Ha hablado del clásico de la contratación de Ronald Koeman, que es un proyecto nuevo con este entrenador que entiende la filosofía del FC Barcelona y sus métodos fríos, de la reducción salarial y, como dices, de Leo Messi. En él y en la juventud está el proyecto de futuro de este equipo del Barça.
A mí de voler forzar un traspaso.
Se me acusó de querer forzar un traspaso por cuestiones económicas para salvar los números, decían. Pues no. Yo y la Junta defendimos los intereses del club aceptando la erosión que significaba negarse a la decisión de Messi de marchar a uno de nuestros rivales. Con Messi y con los jóvenes talentos, Koeman recuperará el orgullo y la ilusión de los barcelonistas. Estoy convencido.
Y también muchas preguntas a Bartomeu sobre lo que pasó el sábado por la tarde.
La que se está liando abajo, ahí va Martínez Munuera. ¿Qué va a pitar? Amarilla a Jordi Alba y a la pita, penalti.
La jugada por todos conocida, el agarrón del Lengleta Sergio Ramos, el tanto del conjunto madridista, el 2-1 en el marcador y el partido que prácticamente ahí giró y cambió de rumbo. Bayori, primero el portavoz y luego el presidente, han aclarado la postura del Barça y ojo que es importante acerca del VAR y de lo que sucedió el pasado sábado.
Sí, porque el Barça se siente perjudicado por la jugada puntual del sábado, pero también porque entiende que en los últimos meses, ante jugadas idénticas, se han aplicado criterios distintos y han salido perjudicados ante rivales directos. El Barça aclara que mantiene la confianza en el VAR, pero también insta a la Federación Española de Fútbol a que revise y unifique los criterios de ese VAR por el bien de la imagen de la Liga. Habla Bartomeu.
Justo ahora, cuando entraba en la rueda de prensa, me han informado que se ve que hay unos audios de unas conversaciones de Linier. Bueno, nosotros, evidentemente, a partir de ese momento que sabemos que hay esto, vamos a estudiarlo, vamos a revisarlo y vamos a hacer mañana las acciones para, evidentemente, defender los intereses del Barcelona. Lo que sí es cierto es que en el VAR, el último partido tuvimos otra comprobación de este criterio que llevamos tiempo solicitando, y por eso ahora hacemos un llamamiento para que haya pues una reflexión conjunta donde pueden participar los equipos de fútbol profesionales, por supuesto, porque, como dice nuestro entrenador Ronald Koeman, no puede ser que en un partido sea de una manera, en otro partido sea de otra manera. Esto es totalmente incomprensible y lo vimos el pasado sábado en el Camp Nou, donde un penalti que pensamos que era inexistente, pues cambió toda la actitud, cambió todo el signo del partido.
El Barça enfadado, con protesta oficial incluida en el Real Madrid. Melchor ya, o sea, Miguelito, ya en Alemania, ¿cómo reaccionan ante estos ataques por parte del FC Barcelona?
Bueno, Zidane, que ha ofrecido esta tarde rueda de prensa, no entra en polémicas ni en réplicas y no saca pecho por volver a ganar en el Camp Nou. El francés sabe que el debate no se va a extinguir, diga lo que diga, dice con la boca pequeña que no le molesta y que el Madrid ganó al Barça no por los árbitros, y se limita a recordar lo que hizo bien su equipo en el campo.
No me molesta, es así, y luego nosotros nos quedamos con lo que hicimos. Yo creo que como equipo luchamos, jugamos bien, y lo más importante es esto para el partido mañana, es intentar hacer lo mismo, estar concentrado 90 minutos y luchar y pelear, y porque va a ser un partido también complicado, es los que queremos nosotros es concentrarnos en el partido y lo que podemos hacer nosotros en el campo. El resto no podemos y no debemos ni hablar.
Aunque el primero que levantó la voz y la mano fue Ronald Koeman después de lo que pasó el sábado.
Para mí no es penalti. He dicho al árbitro que ojalá que me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España, porque llevamos 5 jornadas.
No sé, Arantxa, si se lo van a explicar o no, pero ¿pueden expedientar a Ronald Koeman por la rajada que se pegó después del partido?
Pues finalmente habrá que esperar hasta mañana para saber si el Departamento de Integridad traslada una petición de apertura de expediente a Ronald Koeman al Comité de Competición por parte de la Federación Española por sus declaraciones sobre el VAR al acabar el Clásico. Así que, como te digo, habrá que esperar a que acabe la jornada y mañana sabremos si finalmente se incoa ese expediente.
Pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Tú crees que el Madrid ganó el partido por el VAR? Por ejemplo, Elías Israel, director de Sport You, ¿tú qué piensas?
Evidentemente no. Una cosa es que el VAR esté cambiando el fútbol para peor y lo haya convertido en otro deporte, y sea una cosa lo que se ve en el campo y otra cosa lo que pasa en una televisión de Las Rozas. Está claro que el penalti cambió la dinámica del partido, pero no se puede decir que el Madrid haya ganado por el VAR. Al Barça, aparte de eso, le faltó capacidad de reacción y le faltó banquillo o manejar mejor el banquillo para poder darle la vuelta.
@deportescope, Antonio Pérez del Castillo. ¿Piensan los oyentes que el Madrid ganó el Clásico por el vídeo arbitraje?
2.300 votos y está todo muy igualado. El 55% cree que el Madrid ganó el Clásico sin la ayuda del VAR. El 45% sí ha votado por la opción de que los blancos ganaron gracias al vídeo arbitraje.
Llegue el momento y pensemos.
Bartomeu, que sigue hablando de todo lo que tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona. Nosotros a esta hora nos marchamos a la última hora del Borussia Mönchengladbach Real Madrid.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te ayuda dándote de forma inmediata un vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. 917-700-700.
Segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones y casi casi aroma de final para el Real Madrid, que tras el petardazo frente al Shakhtar Donetsk, mañana Miguel Ángel Díaz tiene que meter todos los huevos en la cesta de la Champions. Y para eso, ¿qué última hora tiene el equipo de Zinedine Zidane?
El equipo se ha entrenado esta tarde en el Borussia Park con la presencia por segunda vez con el grupo desde que se lesionara el 29 de septiembre en el recto anterior de Hazard y sin Nacho, que se lesionó en el Camp Nou en el cuádriceps y que se va a perder los próximos 4 partidos. Recordemos que Hazard no juega desde el pasado 7 de agosto, en Manchester, y que la afición está ansiosa de que reaparezca. Zidane no ha confirmado si incluso mañana pudiera tener minutos y se ha limitado a decir que su inminente regreso, que en condiciones normales podría ser el sábado ante el Huesca, es una buena noticia para el equipo.
No lo sé, lo que te sorprende, lo que no te va a sorprender es que, bueno, si está con nosotros es porque está bien, ¿sabes? Y eso es una buena noticia para nosotros. No me sorprende y yo creo que estamos todos contentos.
Ojo al rival de mañana, Melchor Ruiz, que última hora tiene el conjunto alemán.
Bueno, el Borussia Mönchengladbach, que es quinto en la Bundesliga, viene de vencer al Mainz a domicilio 2-3, ha entrenado en la Ciudad Deportiva antes que el Real Madrid. Vienen muy motivados para medirse mañana al conjunto de Zinedine Zidane, antes del entrenamiento rueda de prensa de su técnico Marco Ross y Matthias Ginter. Ambos han mostrado muy respetuosos, han coincidido que el partido va a ser muy difícil, pero que seguro van a aprovechar las oportunidades que van a tener. El técnico no ha querido desvelar el once, aunque habrá 3 o 4 cambios, elogios para Zidane, elogios para Sergio Ramos, y el jugador lo que ha lamentado es que mañana el Borussia Park no se llene en un partido tan especial como es el que les va a medir al Real Madrid.
El Madrid visita tierras alemanas, Evangelio, siempre campos complicados. ¿Qué tipo de partido te esperas?
Pues muy abierto, porque la forma de jugar del Borussia tiende a provocar partidos de ida y vuelta. En el último ante el Maguncia, por ejemplo, hubo 37 remates entre los dos equipos. Tiene atacantes rápidos y peligrosos, como por ejemplo Thuram o Hoffman, o mucha calidad en Stindl o Neuhaus, pero cuando falle la presión, por ejemplo Vinicius va a tener espacio de sobra para correr.
Lo que sí que es cierto es que la cara de Zidane parece que ha cambiado. El sábado en el Alambre y ahora triunfador después del resultado del Clásico. Eso sí, él lo tiene muy claro, nunca quiso abandonar el barco.
Yo voy a estar hasta el último día, voy a pelear, vamos a hacer las cosas como siempre hemos hecho, como equipo, como conjuntos, como plantilla, y ya está, el resto veremos.
Y los jugadores Munilla también demostraron el sábado y hoy que están a muerte con Zinedine Zidane.
Totalmente. Zidane ya sabe que públicamente siempre defiende a los jugadores, que él ha sido futbolista y que sabe de la importancia para un entrenador de tener al vestuario de su lado. Los jugadores lo valoran con el capitán Sergio Ramos a la cabeza y le defienden siempre públicamente. El último, Toni Kroos, esta tarde.
No, yo creo que de nosotros nunca ha tenido dudas a él. No estamos así. Es que perdemos y ganamos juntos y no es que cuando perdemos una vez no estamos con él, no. Eso es lo fácil, ¿eh? Si algo va mal, que hablamos mal, ¿no? Eso, no estamos así. Creo que el resultado en está así. Hemos visto el sábado.
Zidane, Miguel Ángel, que mañana también va a ser noticia por la alineación. Veremos si hay muchos o pocos cambios en el equipo del entrenador francés.
Teniendo en cuenta que mañana el Madrid no puede volver a tropezar, parece poco probable que Zidane apueste por un equipo muy diferente al del Camp Nou. Lucas Vázquez va a volver a jugar de lateral derecho después de su exhibición ante el Barça. Modric puede recuperar la titularidad en el centro del campo y lo demás es una incógnita. Zidane ha vuelto a reiterar que va a necesitar a todos los jugadores durante la temporada y no se ha quejado de las 3 bajas que tiene para el lateral derecho.
Nosotros sabemos que de todas formas la temporada va a ser larga y vamos a necesitar a todos. Esto es cierto y siempre se lo he dicho y lo vamos a repetir porque son jugadores que juegan siempre. Y bueno, el puesto ahí del lateral, es verdad que hemos tenido dificultades, problemas con algunos jugadores, pero bueno, como siempre, yo creo que hay otros jugadores que puede sustituir y no va a haber problema mañana.
Como siempre, el partido nos lo va a contar Manolo Lama ya en Alemania. Manolo, por los cambios, por la actitud, ¿qué Madrid te esperas mañana? ¿El bueno del Camp Nou o el terrible del día del Cádiz y del Shakhtar Donetsk?
Al Real Madrid no le queda nada más, Charlie, que una opción, que es presentar su mejor cara si no quiere complicarse su pase a la siguiente ronda. Evidentemente, el Madrid, cuando sabe que se juega mucho, pone todo lo que tiene, actitud, ganas, fútbol y corazón. El otro día lo demostró en el equipo, en el campo del equipo blaugrana. Mañana es un campo para ganar y solamente se gana si tienes los 5 sentidos y pones todas tus actitudes y cualidades futbolísticas para conseguir el triunfo.
Mañana es pelota de partido, pero casi casi también es pelota de partido de set para el Atlético de Madrid, Antonio, que se mide al Salzburgo en el Metropolitano. ¿Con qué noticias?
Sí, que después del varapalo de Múnich quiere sumar los tres primeros puntos de esta fase de grupos de la Champions. Ha trabajado al margen Luis Suárez y esa es la noticia del último entrenamiento previo al partido de mañana, aunque acaba de salir ya oficialmente la lista de 22 convocados. Suárez está dentro de esa lista y el propio Cholo Simeone ha explicado en la rueda de prensa que mañana decidirá si juega de principio o lo hace durante el partido. Son bajas Carrasco, Costa, Saúl y Bersálico. Y el Cholo ha hablado también de Luis Suárez sobre si le sorprende el rendimiento del uruguayo.
He encontrado al futbolista que he escuchado por teléfono cuando nos comunicamos en aquella primera charla para ver si estaba la posibilidad de llegar a estar con nosotros. Y en todo momento quiso estar acá, quiere estar acá. Y lo está demostrando. Y eso es la mayor virtud que puede tener un futbolista.
¿Qué contamos, Javi Gómez, del conjunto austriaco?
Llega el equipo, Charlie, tras 5 victorias en su liga, donde el líder empató en la primera jornada de Champions ante el Lokomotiv. Y mañana en el Wanda apenas contará con 2 bajas. 2 que van a estar son su entrenador y su lateral, Ramallo, que en rueda de prensa han reconocido que su intención será la de mantener la portería cero y hacer daño a los del Cholo cerraditos y a la contra.
El que no está ya en ese equipo, Evangelio, es Haaland. ¿Tú crees que le van a echar o le están echando mucho de menos?
Sí, claro. Que le están echando de menos, Charlie, como a Sadio Mané cuando se fue a la Premier. Pasa que esta es la estrategia de este club y sobre todo de la marca propietaria. Los captan muy jóvenes y a los que despuntan los mandan al Leipzig o son vendidos a otros equipos por un precio elevado. Les va a pasar a los Haaland de este año, a los zambianos Daka o Muepu o al húngaro Szoboszlai.
Y el miércoles turno para los otros dos equipos españoles de Champions.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En el Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Y es que en plena revolución institucional el Barça tiene un partidazo el miércoles contra la Juventus. ¿Con qué noticias, Elena?
Koeman no podrá contar con 2 titulares, ni con Coutinho por lesión, ni con Piqué por sanción. Solo viajarán 2 centrales sanos, porque el chaval del filial Mingueza también ha caído lesionado. Mañana último entrenamiento a las 11 en Barcelona. Después viaje a Turín a las 6:30. Koeman y un jugador todavía por determinar darán rueda de prensa telemática.
A esta hora, Gil, ¿sabemos ya si la Juve podrá o no tener a Cristiano Ronaldo?
Estamos pendientes del bastoncito. Mañana día clave, Cristiano pasará un nuevo PCR que de dar negativo 24 horas antes de un partido le habilitaría para estar contra el Barça según la normativa UEFA. Cristiano cumple hoy 13 días confinado, su último positivo data del pasado día 22 de octubre.
Evangelio, ¿cambiará mucho esta Juve con o sin el bicho?
Sí, sí que cambia. Aparte de por lo evidente, que Cristiano sigue siendo uno de los mejores rematadores del mundo, es que cuando está suele acaparar la mayoría de los remates de su equipo y cuando falta eso se reparte entre varios, por ejemplo Morata, que a su llegada o a su regreso, mejor dicho, a la Juve, lo está haciendo bastante bien.
Y el miércoles también turno para el Sevilla, que cuajó un partidazo tremendo frente al Chelsea en la primera jornada, pero que Víctor Fernández anda un poquito de capa caída. ¿Cómo afronta el encuentro del próximo miércoles?
Sí, sobre todo en la Liga, porque después de 2 derrotas consecutivas en la Liga, el Sevilla espera recuperar su mejor versión el miércoles en la Champions ante el Rennes. La novedad hoy ha estado en el regreso de Idrissi a los entrenamientos. El extremo aún no ha podido debutar por una lesión. Ojo, porque Sergi Gómez y Navas con molestias musculares no se han entrenado y habrá que esperar la evolución que tienen durante las próximas horas, pero de momento son serias dudas para el encuentro del miércoles. Lopetegui va a recuperar en ese partido ante el Rennes a su mejor once.
Por cierto, Oliva, ¿qué contamos del conjunto francés?
Que llega mañana a primera hora de la tarde, que es tercero ahora mismo en la Liga Francesa, 3 puntos del líder Paris Saint-Germain y que tiene 2 grandes atractivos. La de Steven Nsonsi, el centrocampista francés que jugó dos temporadas en el Sevilla, y el otro gran atractivo, la presencia de la nueva perla del fútbol galo, Eduardo Camavinga, que con tan solo 17 años se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del fútbol europeo.
Hemos contado lo del Madrid, lo del Atleti, lo del Barça y lo del Sevilla, pero Evangelio, mañana también tenemos más Champions.
Sí, por supuesto, los rivales de los nuestros además juegan en horario de tarde, a las 7:05 tenemos en Moscú un Lokomotiv Bayern en el grupo del Atlético y en Kiev un Shakhtar Inter de Milán en el grupo del Madrid, y a las 9 se completa la jornada, Marsella, Manchester City y Oporto Olympiacos en el grupo C, Liverpool, Midtjylland y Atalanta Ajax en el grupo D.
Y el jueves tenemos Europa League, un gran partido entre la Real y el Nápoles, que podría, Marco Antonio Sandi, digo, podría haber tenido público, porque al final me parece que nada de nada.
Toca ser más prudentes que nunca, reza el comunicado de la Real, que sigue recomendaciones del gobierno vasco. Nada de público, Donostia ha entrado hoy en alerta roja y ya es generalizada. La previsión era meter 1.000, luego 600 y ahora ninguno. Eso sí, los socios que se inscribieron participarán en el sorteo de camisetas del partido.
Vamos con lo que nos ha dejado el fin de semana. Mucho, mucho, mucho VAR, como por ejemplo lo que le pasó ayer al Getafe frente al Granada. Vaya enfado, Gema Santos, en el conjunto azulón.
Están enfadadísimos en el vestuario, Charlie. Dice que ayer perdieron por un penalti de risa. Se han quejado todos públicamente y el último en hacerlo ha sido esta mañana el Cucho Hernández. En el vestuario están hartos de ver cómo los árbitros les pitan diferente. No entienden por qué ayer Gil Manzano no fue a ver el monitor. Y es más, el Cucho dice que Gil Manzano les faltó el respeto y les amenazó.
Hasta el árbitro Jesús sabe que no hubo penal. Ni siquiera se toma la molestia de ir a verlo en el VAR. Me parece de locos. Parece ser que aquí en el Coliseo no les gusta ir a ver el VAR, que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto.
Y el que está todos los lunes en esta sección, Rubén López, es el Cádiz. Ayer otro gol anulado.
Sí, un gol anulado a Álvaro Negredo por un presunto fuera de juego que sería milimétrico del Choco Lozano, que habría también que determinar si influyó en una jugada. Álvaro Cervera, eso sí, el técnico del Cádiz, reconoce que vale, que el gol no debió subir al marcador, que estaba bien, que fue ilegal, pero sigue sin entender el VAR, sigue sin entender por qué una jugada se mira muchísimo y otras ni siquiera se miran.
Yo el gol he visto una imagen que parece que el Choco está más adelantado que y está bien anulado. Pero es lo mismo de siempre, hemos tardado 3 minutos en verlo, al árbitro le han dicho que lo vea y lo ha ido a ver. Lo que digo siempre, ¿cuáles son las que se va a ver y cuáles las que no? ¿Las del Villarreal, las de este se van a ver, las del Cádiz no? Pues entonces sí me molesta, pero ha sido fuera de juego y ya está.
Vamos con el capítulo de damnificados del fin de semana, no por el VAR y sí por el juego, el Valencia-Villarejo. ¿Cómo están las cosas en la ciudad del Turia?
Tocados y con mucha preocupación todos, jugadores, técnicos y aficionados. En esto los únicos que parecen anestesiados ante este rumbo incierto del club son los propietarios, que no dan muestra alguna de preocupación. Lo peor es la sensación que algunos ya asumen dentro del vestuario de que, a pesar de querer, al equipo no le llega con eso para ganar partidos.
El que está contra las cuerdas, Amón, es el Real Valladolid.
Momento muy complicado el que atraviesa el Real Valladolid, colista de la primera división, con un juego que deja mucho que desear y con la afición que empieza ya a apuntar al banquillo, que ocupa de momento Sergio González, que ayer decía está viviendo los peores días desde que es entrenador blanquivioleta.
Está claro que estamos muy jodidos, o sea, la situación es la peor que podíamos haber pensado en estos últimos partidos. La realidad es que estamos, yo creo que en el peor momento de mi estancia aquí, pero con claridad, con rotundidad. Yo creo que de juego no es...
Por abajo también andan el Levante y el Celta de Vigo, que en apenas 7 minutos Segarra se enfrentan en la Cerámica de Villarreal.
Sí, partido de urgencias, aunque estemos en octubre. El que gane sale del descenso. Al Celta también le vale el empate. El Levante juega como local a 70 kilómetros de Valencia. Vuelve Aitor bajo palos y Roger a la delantera. El Celta sale arriba con Nolito, Santi Mina y Yago Aspas. Empieza a las 9 de la noche con 2 andaluces tratando de impartir justicia, Melero López y Figueroa Vázquez.
Aunque si alguien sonríe este fin de semana, Sande, es el seguidor de la Real, que ve a su equipo ahí arriba, arriba.
Sí, se lo toman, bueno, como se suele decir siempre, ¿no? Ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Ramiro, por ejemplo, se lamentó anoche en tiempo de juego del gol encajado ante el Huesca, Oyarzábal también, están todos muy metidos, y Manuel Alguacil frena euforia, queda mucho.
Y a esta hora, 8:54, Gema, nos traes un mensaje de nuestros amigos del Leroy Merlin.
Pues sí, porque el Leroy Merlin lo ha vuelto a hacer y ya está aquí la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año. Y con las ofertas que nos han preparado ya verás qué fácil es convertir tu casa en una auténtica fiesta. Bueno, y en una fiesta muy calentita, ¿eh? Gracias, por ejemplo, al emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y encima programable por solo 269 euros. Así que visita corriendo tu tienda Leroy Merlin más cercana y disfruta de los precios más bajos del año, solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vamos con el repaso a la segunda. Esta tarde se ha jugado el Alcorcón 0, Real Club Deportivo Mallorca 2, pero ¿con qué equipo te quedas en esta jornada, Pepe Torrente?
Pues con el Lugo, 2-3 ante el Logroñés. Es el efecto Nafti, 9 puntos de 9 posibles para sacar al equipo de la zona baja y colocarlo en la mitad de la tabla.
El sonido lo encontramos en Asturias.
Sí, de David Gallego, el entrenador del Sporting. 2-1 ante la Ponferradina en el Molinón. Son segundos en ascenso directo, pero también tiene tiempo para competir con Pedro Martín y sus números.
Desde el 19 de marzo del 2017 no se remontaba un partido aquí. Por lo tanto, tenemos que estar satisfechos y hacernos ver que desde el orden y pensando única y exclusivamente en lo que está pasando en el juego, se pueden remontar partidos, desde el desorden no.
¿Y quién es la figura del fin de semana?
Corpas de la Almería, hat-trick contra el Fuenlabrada y tal y como se las gasta el dueño del conjunto andaluz, 3 goles, no solo para ganar, sino también quizá para salvar el puesto del entrenador.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Primera jornada de descanso en la vuelta. ¿Cómo ha sido el día, Quique?
No hay positivos por ahora en el staff de la Vuelta y se espera mañana antes del arranque de la etapa para conocer los resultados de los PCR a los que han sido sometidos los ciclistas. El descanso entre Logroño y Vitoria ha transcurrido hoy mirando al cielo a un otoño que está castigando mucho al pelotón.
Por lo de mañana te pregunto, Erifrade.
Segundo bloque que arranca mañana en Vitoria con 2 subidas y bajadas a Orduña de primera categoría. Se corona a falta de 18 metas en la segunda ocasión, camino de Villanueva de Valdegovía.
Y este es Enric Mas.
Las características de ese puerto no me van muy bien a mí, pero bueno, a Marc le va mejor, pudo coger algo más de tiempo él y nada, yo estoy ahí, él está ahí y vamos a intentar pues...
Ayer acabó el Giro de Italia con victoria de Tello Geoghegan-Hart. Arauz, ¿quién es este ciclista y va a tener mucho recorrido en el pelotón internacional?
Pues es Charlie, es un chaval británico de 25 añitos que era uno de los grandes talentos de su generación como sub-23 y que por eso le fichó el equipo Sky. Le ha costado un poco, pero por fin ha explotado en este Giro y su futuro está en sus manos. Él tiene que decidir si quiere quedarse en el Ineos ganando mucha pasta y muy probablemente siendo un gregario de lujo, o si prefiere echar a volar solo en otro equipo y luchar por victorias de tanto prestigio como la que logró ayer.
Vamos con la resaca de la ACB, Pilar. Pablo Laso cumplió 700 partidos.
Lo celebró con victoria en el derbi de la capital frente a Movistar Estudiantes. Son 10 temporadas al frente del banquillo del Real Madrid. De esos 700 ha sumado 541 victorias. Y si se completa este curso, pasará con creces a Lolo Sainz, que dirigió 734 ocasiones al Real Madrid.
Y una buena noticia, regresó Nikola Mirotic.
Superado el coronavirus, disputó algo más de 16 minutos en la victoria del Barça ante Moravanca Andorra. Sumó 14 puntos y 4 rebotes.
En Fórmula 1 ayer hizo historia Carlos Sainz, no porque ganó, sino porque Carlos Miquel hizo una de las mejores salidas de su historia.
Sí, sí, fue algo increíble. Creo que es una de las mejores primeras dos vueltas de la historia de la Fórmula 1, a la altura de lo que hizo en Donington Park del quinto al primero Ayrton Senna, o de lo que hiciera del decimocuarto al octavo, al sexto, perdón, Fernando Alonso en 2006 en Hungría. Tremendo lo de ayer de Carlos.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.